Está en línea el diputado nacional Gualberto Allende, a quien saludamos. Allende, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va usted? Buen día.
Muy bien. Diputado, ¿qué va a pasar con la ley de zona fría? ¿Seguirá aplicándose? ¿Se quitan esos subsidios? ¿Pasa a ser esta nueva normativa que dispone el Ministerio de Economía de la Nación? ¿Cómo será?
No, continúa. Continúa porque eso es una ley que no lo modifica un decreto. No, la ley de zona fría no se modifica. En el día de ayer estuve en contacto con el gerente general de Enargas para conversar sobre estos temas. Por supuesto, la tranquilidad, todo, y recién los escuchaba. La verdad que creo que se sancionó en un momento justo, ¿no? Uh-huh. En este contexto hubiera sido muy difícil ni siquiera poder discutir el tema de zona fría. Entonces, los de más de 100.000 usuarios de la provincia de San Juan van a poder notar el impacto que va a tener justamente la sanción de esta ley. Bien. Lo que sí, también estuve en contacto con Moreno, que es el gerente regional de Ecogas, y se está esperando, si se quiere, la letra fina del decreto de cómo se va a aplicar esta segmentación de tarifa que se va a hacer en la Argentina, y que en este caso las empresas prestadoras de servicio, Gascuyana, Ecogas en la provincia de San Juan, necesitan ese detalle para poder comenzar con la implementación del mismo.
Claro, entonces debería entenderse que los cálculos de los 100.000 usuarios que tiene la provincia de San Juan por acceder a zona fría se harán a partir de aquella tarifa que baja el precio del gas. Entonces, a partir de ello, bueno, quienes se inscriban, los 400 kilovatios van a tener el subsidio o mantener el subsidio, quienes no mantendrán tarifa plana de zona fría.
Lo que pasa es que los beneficios de zona fría se hace la bonificación del total de la factura. Uh-huh. ¿No? Del total de la factura, ahí tienen el descuento aquellos que acceden al 50% y aquellos que acceden al 30%. Uh-huh. Eso se hace, esa bonificación se hace del total de la factura.
Es decir, que se hará un cálculo de ese consumo, aquel que respetó los 400 kilovatios, aquel que le quedó el resto que lo tiene que pagar de tarifa plana, y sobre eso se hará un descuento.
Estás hablando de la factura de electricidad de los kilovatios.
Uh-huh, perdón, en este caso en gas...
El metro cúbico de gas... No, el para poder acceder a zona fría no necesariamente tiene que exceder del mínimo o el máximo establecido. La zona fría se aplica del total de la factura en aquellos que reúnen los requisitos para el 50% y aquellos que ingresan el 30%.
Uh-huh. Bueno, queda claro.
No, este es para la totalidad de los usuarios.
Claro.
Recordemos que se estaba aplicando el 50 y el 30%. Eso que establecía la ley se sigue.
Sin límites de aplicando. Metros cúbicos, perdón, sin límites de metros cúbicos, como si es en la electricidad.
Exactamente. Ajá. Eso sí, hay que llevar tranquilidad porque había mucha preocupación que como se hablaba tanto de quita de subsidio, se pensaba que no se seguiría aplicando, no, para nada. Para nada, porque es una ley, lo único que lo puede modificar es el Congreso de la Nación. Uh-huh. Y no hay intenciones ni desde el Congreso ni del Gobierno Nacional modificar este beneficio, que son alrededor de 3.800.000 de usuarios en la Argentina.
Uh-huh. ¿En San Juan cuántos serían?
115.000, casi 116.000 los usuarios, ¿no?
¿Que van a acceder todos a ese subsidio?
Es que se sigue aplicando tal cual se venía aplicando. Bien. Claro, los porcentajes son los mismos.
¿No tendrán que hacer, miren, hay unas preguntas de algunos oyentes, ¿tienen que hacer algún trámite para acceder a las tarifas estas o no?
No, porque esto ya está establecido.
Ya es automático.
Claro, ya está establecido.
No es como la energía, por ejemplo, que se tuvo que hacer un trámite.
Sí. Claro, lo que sí, acuérdate que también en el gas también existe la tarifa social también, ¿no? Como en el caso de la electricidad, que estos informes lo hacía directamente el ANSES. No, claro, no hacía falta solicitar, exacto, la tarifa social, sino, exacto, directamente accedía por la información actualizada del ANSES. Lo que sí, bueno, se está conociendo, seguramente habrá que esperar unos días más para conocer en profundidad cómo va a ser, tanto en energía como en electricidad. Mire, recordemos que han habido modificaciones, exacto, grandes, como en el caso de Provincia de Buenos Aires, con valores del agua y demás, porque lo sigue manejando el gobierno nacional, ¿no?
Me abrió la puerta a hacerle la otra pregunta. Usted estaba detrás de un proyecto de las zonas cálidas, y nosotros somos una provincia donde vamos a prender los aires porque es una cuestión de necesidad, no en este caso de lujo. Y hoy la gente, cuando llegan las temperaturas, usted la conoce mejor que nadie.
Va a ser, pasado
yo creo que de noviembre en adelante uno empieza a tener temperaturas donde empieza a encender los aires, y donde la energía va a pesar fuertemente en cualquier bolsillo de cualquier sanjuanino. ¿Qué pasó con eso de la zona cálida? ¿Se va a tratar? ¿Hay una posibilidad? ¿O nos vamos a encontrar con boletas que vamos a tratar de llevar adelante como podamos?
Y recordemos que hay dos proyectos, ¿no? Y si ustedes ven las noticias de ayer, la reunión de mañana viernes de los gobernadores en la ciudad de La Plata, justamente los gobernadores de las provincias del norte están pidiendo que en vez de 400 sean los 500 kilowatts que ha fijado el gobierno para poder
acceder. ¿Eso van a pedir los gobernadores mañana?
Están pidiendo el aumento. Eso tiene que ver con los proyectos, los dos presentados. Bien. Recordemos que en la Cámara hay dos. Uno presentado por los gobernadores de las provincias del norte, que la mayoría no tiene red de gas, ni estas provincias no tienen red de gas, y solicitaban tener esta bonificación en la factura. Y yo, con el informe de Germán Polete, presenté de la provincia de San Juan. No se ha discutido este tema, pero hay una fuerte presión de los gobernadores para discutir en el Congreso esta bonificación a las zonas consideradas cálidas. Y en el caso de San Juan, que en este verano y en los veranos anteriores hemos sido en varias oportunidades récord, sí, de alta temperatura,
sí, sí,
¿no?
Cuéntenos en qué consiste ese proyecto, para que la gente entienda, si se aprueba, que es lo que todos pretendemos, cómo va a ser subsidiada esa energía.
Y es algo similar a lo que ocurre con zonas frías, ¿no? Se está hablando de porcentajes similares de bonificación o de subsidio a las tarifas de electricidad por el alto consumo en los meses de enero. Sí. Con la diferencia, pero bueno, los meses de invierno y verano hecho, con la diferencia que en la zona fría es para todo el año, ¿no? Uh-huh. Y esto se hablaba de época, ¿no?
¿Y qué tomaría qué meses en San Juan, por ejemplo?
No, yo el proyecto mío no habla de no meses. Habla de época. El proyecto de los gobernadores sí habla de época. No, yo hablo todo el año de la misma manera que presentamos zona fría, ¿no?
¿La reunión de los gobernadores con quién va a ser?
¿Cómo?
¿Con quién va a ser la reunión de gobernadores?
Y están pidiendo que vaya el presidente con el ministro de Economía, ¿no? Sí. Esperemos a ver si eso se puede concretar. Está previsto para el día de mañana en la ciudad de La Plata. Entre otros temas, ¿no?
Uh-huh. Sería supuesto, una reunión latente, cumbre, podríamos decir, ¿no?
Y se están tocando temas y ahora mucho más todavía con lo que tiene que ver el subsidio al transporte, ¿no?
Exactamente, ayer hablábamos, justamente dijo Armendáriz en estos micrófonos, no se descarta el aumento de tarifas. Sí, hay una realidad que, bueno, obviamente estamos buscando, pretendiendo que se redistribuya, pero no hay novedades al respecto. Los pedidos, claro, y las notas se dan, pero...
En la Cámara de Diputados, en la Comisión de Transporte, se avanzó con el aumento del subsidio, pero yo sostenía de que el aumento de subsidio era un paliativo y no se tocaba el problema de fondo. Claro. Seguíamos
redistribuirlo.
Es que íbamos a contar con un importe mayor del subsidio, que tampoco soluciona el problema, pero no tocábamos el problema de fondo, que es la injusticia de Cava con el resto de la el resto de la Argentina, ¿no? No lo tocábamos el problema de fondo, que es lo que se está planteando, ¿no? que nosotros pedíamos unificar los dos, el subsidio que actualmente recibe CABA, que recordemos que son casi 260 mil millones de pesos, y todo el interior de la Argentina tenía 47 mil. Entonces nosotros decíamos unificar porque un colectivo de transporte en CABA recibe 5 veces más de lo que recibe un medio de transporte de cualquier provincia del interior de la Argentina, ¿no? Bien. Ese es más o menos la diferencia que hay.
¿Cómo analiza usted esta situación hoy en nuestro país? Es decir, ¿están pidiendo los gobernadores una reunión con el presidente, con el ministro de Economía? ¿Son reclamos y reclamos que hacen las provincias? ¿Esto en qué posición queda el gobierno nacional en virtud de este planteo que ya hace tiempo están haciendo las provincias? Puntualmente San Juan, nosotros lo conocemos en detalle.
Una situación compleja que creo que se fue agravando en las provincias con la no aprobación del presupuesto. Recuerda que ustedes hablamos cuando la oposición rechazó la aprobación del presupuesto. Eso ha llevado el peregrinar de los gobernadores y los ministros en cada uno de los despachos para poder acceder a fondo en las obras que estaban comprometidas. Esto es otro de los planteos que se va a hacer en el día de mañana, ¿no? Que llevó a aplicar el presupuesto del año pasado y es una constante venida de los gobernadores a Buenos Aires para poder gestionar fondos para las provincias, que no se tuvo en cuenta lo perjudicial que era para la Argentina no contar con presupuesto, ¿no? Pero es una situación compleja que en los últimos días, con estas modificaciones importantes que se ha hecho en el Ejecutivo, vemos que por lo menos hay otras perspectivas, ¿no?
¿Y esas perspectivas cómo serían? ¿Cómo las ve usted,
diputado? Y la perspectiva que poco ha cambiado un poco el humor. Creo que en los días pasados vivimos un momento de incertidumbre que no sabíamos hacia dónde íbamos ni cómo terminaba, ¿no? Uh-huh. Por lo menos ahora hay bosquejos.
¿Usted cree que ha mejorado el humor de los argentinos?
No, pero por lo menos uno puede conversar que por lo menos ese mal humor que teníamos hace 20 días atrás se está mirando de otra manera, ¿no? Por lo menos se está marcando un rumbo, más allá que todavía no hay un plan específico, pero sí se están tomando medidas, ¿no?
¿Se puede confiar en este Massa? Le pregunto, diputado, porque él también es parte del gobierno del día 1.
Lo que creo que hay ahora, y siempre lo sostengo, ¿no? No es lo mismo un gabinete de gobierno que equipo de gobierno, ¿no? El gabinete es lo que marca el organigrama, pero el equipo de trabajo es el que pone en práctica las medidas, las ideas, los proyectos que se deben aplicar, y me parece que ahora con estos cambios que se han hecho, por lo menos están mostrando un trabajo más en equipo. Recordemos que tiempo atrás un ministro anunciaba una medida y un subsecretario decía que no estaba de acuerdo, que no lo aplicaban. Nos pasó con esto de la cementación de las tarifas, ¿no? Por poner un ejemplo.
Por mandato de la vicepresidenta Cristina Fernández. Eso ocurría azar.
Es que ministros que respondían a distintos sectores, por eso digo no se veía un equipo, no se veía un equipo de trabajo. Me parece que esta coordinación los lleva por lo menos a que se puedan aplicar lo que en este caso el ministro de Economía defina, ¿no?
¿Y qué función va a cumplir el presidente de ahora en adelante? Porque si el poder lo va a tener Massa, va a determinar Massa las políticas a seguir, ¿qué función cumple el presidente que nosotros los argentinos lo votamos para que él administre a la Argentina?
El rol de presidente no cambia, lo que sí no podemos desconocer que ha descargado en la figura del ministro de Economía, que yo no digo superministro, yo digo que un ministro con un poder que hacía tiempo que no se veía un ministro con el poder que tiene Massa, ¿no? Con poder coordinar toda el área económica y productiva, ¿no? Uh-huh. Me parece que el rol del presidente tiene que ser como corresponde, ¿no? Estar al frente y poder coordinar, pero creo que en los últimos tiempos se ha visto muy devaluada la figura del presidente, ¿no? Y eso para un país como la Argentina, que es muy presidencialista, es complicado, ¿no?
¿Qué es lo que va a ocurrir de aquí en adelante, diputado? Es decir, ¿se espera entonces que cuando ya se apliquen las tarifas nuevas, el tarifazo, el aumento de tarifa, la redistribución de subsidios, como quieran llamarles, va a haber un aumento? Es decir, hay que pagar más. Cuesta por allí, pareciera que cambiarle la definición aliviaría el bolsillo. Sabemos que no es así. Eso va a impactar en precios. Es decir, va a haber una inflación elevada en septiembre.
No, ya venimos con una inflación muy alta. Yo me parece que lo que está esperando el equipo económico es poder tener en la reserva 5.000 millones de dólares que le permita implementar algún tipo de programa, porque implementar un tipo de programa cuando no tenés ningún respaldo es muy difícil en la situación en que veníamos, ¿no? No, recordemos que no teníamos reserva. ¿Y qué se puede hacer sin reserva? No se puede controlar el dólar, no se puede controlar la inflación, tenemos el problema de la importación, que alguien dijo que era un festival, y la verdad que era un festival cuando vemos algunos casos muy muy puntuales y que son muchísimos, ¿no? Entonces creo que en tiempo prudencial, que es muy difícil pedirle a la gente en momentos complicados, pedirle cierto tiempo, pero me parece que la Argentina no hay otro camino que
ajustar en la gente, ¿no? Lamentablemente siempre pagamos el pueblo los ajustes de las malas políticas.
Aquí creo que hay un...
¡Qué injusto!
Hay un conjunto, ¿no?
Y hace rato.
Algunas medidas erradas del gobierno, hechos políticos que complicaron la gestión, y los especuladores de siempre que terminan ganando, ¿no? Porque no hay un precio real. Vos vas a pedir un artículo cualquiera, ¿no? De la misma marca, del mismo...
Claro, pero esto
del mismo quilaje y demás.
Es la economía, diputado.
La especulación sí, también.
Justamente,
¿no?
Por eso debe ser una política férrea, responsable, sostenida, porque seria. Echarle la culpa a los especuladores es como echarle la culpa a los delincuentes roban. Yo voy al jefe de policía y le digo, mire, están robando en mi barrio. Y me dice él, ¿sabe qué? No me venga a reclamar a mí. Esto es culpa de los delincuentes. Estado es el que pone normas que tienen que ser claras, eficaces, eficientes, para que no haya especuladores, para que no haya delincuentes, en definitiva, además, para menguarlo.
Además, ¿sabes qué? Es muy fácil echarle la culpa a los especuladores. Exactamente. Muy fácil. Sí. Por eso digo que hay...
Pero es como si el jefe de policía le echa la culpa a los delincuentes.
Además, yo creo que el Estado sabe perfectamente aquellos especuladores. Hay artículos que han aumentado el 1500%, no hay nada que haya aumentado así, pero hay artículos que han aumentado. Sí. Bueno, sabe quiénes son. Así como se denunció a las 3-4 empresas estas que subfacturaron en perjuicio del Estado y se denunciaron, yo creo que de la misma manera se debe actuar con estos formadores de precios, que no son tantos en la Argentina y que son conocidos y que son siempre los mismos, ¿no?
Lo llevo al ámbito político electoral. Ley de lemas, ¿esto cómo es la idea que tiene hoy el Frente Todos de aplicar? Sabemos que están trabajando sobre esto, si se eliminan completamente las PASO. Sé que el Frente Todos, con dirigentes como usted y muchos de los que es la mesa chica del gobernador, están hablando de esta posibilidad de ley de lemas, una ley de lemas nueva, renovada, aplicada a la realidad actual.
Yo no estoy en esa mesa chica.
No lo han invitado.
No sé
cuál tiene demasiado con esto.
¿Le han pasado esta a usted? No tiene. Pero usted conoce, usted es un hombre de política, la ley de lemas es del 90, ¿no?
Debe ser muy chica la mesa porque no he sido invitado a esa mesa.
Pero usted es un hombre de política, sabe de lo que estamos hablando, la ley de lemas. En los 90 fue una de las banderas que utilizó también el justicialismo. ¿Qué opina de esto de la ley de lemas? ¿Es un sistema, es retroceder, es avanzar, electoralmente hablando?
Yo, la verdad que he escuchado, yo no he estado en las reuniones, no sé qué estarán avanzando en la legislatura. Lo he escuchado al vicegobernador también hablar de este tema, que se estaban reuniendo para ver si se puede aplicar. Se hablaba también de una ley de colectora. Hay provincias que tienen este sistema de ley de lemas y que es muy participativo. Habrá que ver cómo se sigue avanzando. Sí, la verdad que he escuchado, pero no he participado.
¿Y cuál le gusta más, las colectoras o la ley de lemas?
Si tuviera que elegir entre las dos, me quedo con la ley de lema, ¿no? Me parece que es más participativa en todas las categorías, en todos los cargos, ¿no?
¿Y modificaría algo de esa ley de lema? Porque se habla de una nueva ley de lemas, digamos.
Por eso digo, no tengo idea en qué ley de lema que se esté aplicando en otra provincia, ¿no? Bien. No, lo desconozco eso.
Diputado, siempre le agradecemos, mire, la franqueza con la que podemos hablar con usted, el respeto que nos concede y el que desde luego esperamos siempre ser consecuentes con el mismo hacia usted. Entendemos que las partes deben encontrarse, que debe haber, se necesitan acuerdos, debe haber compromiso también. Los especuladores tienen que aplicarles la ley porque es una consecuencia de malas políticas. El Estado debe ser socio del sector privado. Para ser un buen socio tiene que dar ejemplo de ello. Mire, yo veo el Boletín Oficial de la Nación hoy y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 designaciones de cargos de funcionarios en el ámbito del gobierno nacional. Entonces, cuando uno ve eso, y dirán todos que son necesarios, es decir, no son empleos de planta, porque eso está prohibido, pero no han prohibido los funcionarios. Entonces uno ve, por ejemplo, y voy a entrar aquí a ver qué designación han hecho en el Ministerio de Turismo y Deportes. Miren que nosotros somos unos férreos defensores del turismo y deportes, y nos encontramos que han nombrado en el cargo de delegado técnico administrativo de la Secretaría de Deportes del Ministerio de Turismo, nivel A, grado 0, a una persona, no importa quién, ¿no? Y uno se pregunta, ¿es necesario, vale la pena, en estos tiempos, cuando le estoy diciendo especulador al otro, que no me quiere vender y no me quiere dar la plata, porque la vende a la soja a 300 y le doy 87 por esa venta, y yo sigo gastando en el Estado, es difícil que las partes se encuentren, porque son reclamos permanentes. Vos sos un especulador y vos gastás como loco, me pedís la plata a mí para seguirla gastando en una campaña política, supuestamente.
Sí, en esto sí, y me parece, viste, que hay algunas cuestiones que se tienen que profundizar, ¿no? Porque el otro día se denunciaba que antes de irse el secretario de Energía, se conoció un decreto que en el mes de abril había firmado y la empresa que se había favorecido y había tenido una ganancia de más de 8.000 millones de pesos era el hermano del alma del expresidente.
Claro, sí.
¿No? Caputo, ¿viste? Estas cosas que...
bueno, bien, que se entiende.
Que se denuncian así, tienen que tener continuidad, ¿viste?
Porque tienen que tener.
A lo mejor se benefició en desmedro de otras. Y bueno, y ahora con este tema de las tarifas
partes se encuentren, el Estado y el privado, con constantes ataques, me parece que no va a haber posibilidades.
No hay tiempo para eso.
Porque uno le reclama al otro su falencia. Decís, yo, así yo soy el culpable, mira cómo gastás. Y me la pedís a mí.
Se pasan la pelota.
Y el otro, vos especular, le pusiste muchos precios. Y no hay quien ponga
tanto,
orden.
En el medio estamos
nosotros las tarifas.
En el medio seguimos remando, el pueblo sigue remando.
Pagando tarifas más caras porque no hay plata.
Y bueno, y lo otro que hemos seguido avanzando fuertemente es el tema minero, ¿no? Por estar presidiendo la comisión, ayer hemos tenido reunión, hoy tengo ya a las 9:30, he sido invitado por el embajador de Emiratos en Emiratos Unidos en la Argentina, tengo reunión a las 9:30, están muy interesados en invertir en el tema energético de la Argentina, bueno, y hablamos por supuesto de todas las las bondades que tiene la Argentina, pero particularmente San Juan con el tema del cobre, ¿no? Creo que tenemos muchísimo, una posibilidad enorme de avanzar en este tema que es fundamental para la Argentina, pero por supuesto para la provincia de San Juan, ¿no?
Bien,
¿qué es lo que estamos tratando de instalar? Que San Juan y la Argentina no hacemos minería, sino que somos una provincia y un país minero también, ¿no? Creo que ese es uno de los caminos en el cual tenemos que trabajar mucho y todos, ¿no?
Convencidos, desde luego, que es una actividad productiva, que con la aplicación de las normas, como lo ha demostrado San Juan, puede ser, y de hecho lo es, un gran atractivo para el mundo.
Lo que pasa es que por allí, viste, yo, bueno, estoy reunido con las cámaras empresarias y demás, por ahí no tomamos la real dimensión lo que significaría el ingreso de tu importe. Un ejemplo, te pongo como ejemplo, José María, 4.300 millones de dólares para el montaje. Y Pachón es tres veces más, son casi 5.000 millones de dólares. ¿Se imagina lo que es esa inversión para la Argentina? Estamos hablando de dos proyectos, no estamos hablando de los azules y demás, estamos hablando de dos proyectos, ¿no? Lo que significaría para San Juan y para la Argentina casi 10.000 millones de dólares. Realmente no tomamos noción de lo que significaría para San Juan en los próximos años, ¿no?
Clarísimo. Para eso tienen que haber reglas claras, no cambiarlas sobre la marcha, permitirle sacar dólares, porque si no, nadie va a poner un peso donde no los puede sacar. Tienen que pagar los impuestos que corresponden y deben haber leyes.
Que no tengan problemas para la importación. Mira, en el 21, para tener una idea, hacer la ecuación de lo que significa, la Argentina exportó 3.200 millones de dólares. ¿Sabes cuánto fue la importación? 200 millones. Uh-huh. Claro. Que no existe casi en otras actividades. La mayoría de los insumos son argentinos, claro. Pero sí necesita la minería estos pocos insumos que vienen de afuera, porque si no, la producción se para. Esto es lo que estamos hablando con de Mendigure y demás, ¿no? Uh-huh.
Perfecto. Diputado, le agradecemos este contacto. Muchísimas, muchísimas gracias.
No, a ustedes. Un abrazo grande, que tengan buen día.
Muy amable. Es Gualberto Allende, diputado nacional, aquí en Pensar San Juan.